¿Cómo le va, María Victoria?
Buenos días, Javier. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
¿Estudiaste historia y en particular te centraste en la guerra de la Triple Alianza, pero existen algunas particularidades del por qué te centraste en ese sentido, María Victoria?
Bueno, yo soy investigadora en CONICET, que es como el equivalente a CONACYT. Me doctoré con la tesis sobre la guerra. Y en realidad descubrí posteriormente a hacer la tesis, es una cosa muy impresionante, que mi tatarabuela, se llamaba Julia Echagüe, era paraguaya y fue una niña robada de la guerra por el ejército argentino y vendida como criada en Buenos Aires. Así que bueno, tengo como esa...
Hay una historia emotiva y de mucho afecto, entonces, María Victoria.
La verdad que sí, que todavía no termino de reconstruir porque lo que encontré sobre ella lo encontré, digamos, en su vida en Argentina a partir de los 7 años, que aparece como criada en la casa de los Lezama, que bueno, es hoy el Museo Histórico Nacional, es un lugar muy importante, pero ella está sola en la lista de criados, no están los padres ni nada. Así que bueno, todavía me falta reconstruir, si es que voy a poder, ir en Paraguay.
María Victoria, qué interesante lo que estás contando, porque tu abuela fue llevada de territorio paraguayo a argentino. ¿Qué sabes? Si bien nos estás diciendo que es un poco difícil reconstruir esa parte, pero ¿qué es lo que estás suponiendo que ocurrió?
Cuando... Yo tengo el registro que tiene 7 años y está como criada en esta casa en Buenos Aires, y luego tengo los registros de cuando se casa, y ahí, a partir de las actas de su matrimonio, ella manifiesta que es de San Pedro. En un primer momento, conversando con algunos colegas de allá de Paraguay, me decía que probablemente fuera de San Pedro del Paraná, porque el ejército argentino llegó ahí muy rápido, pero luego con otros colegas concluimos que no, que por las fechas probablemente era del departamento de San Pedro, y fue llevada en todo caso por el ejército brasileño a ser vendida en Asunción, y ahí la compra algún oficial del ejército argentino. Lamentablemente no sé nada más que eso. Ella cuando se casa dice que sus padres se llaman Gregoria y Nicolás Echagüe, a los dos les pone el mismo apellido que tiene ella, pero bueno, también hay que entender que se llegó acá con 7 años, o sea, quizás es una niña que no recuerda muy bien algunas cosas, así que bueno, todavía me queda mucho por hacer. Supongo que cuando vuelva para Paraguay, para alguna actividad, congreso de las que suelo ir, voy a intentar escaparme hasta San Pedro a ver si puedo encontrar.
Bueno, te cuento que yo soy de San Pedro de Icuamandiyú, que es la capital de ese departamento, María Victoria, así que será un privilegio poder acompañarte un poco en esta travesía.
Ay, bueno, muchísimas gracias, Javier. Sí, espero, en general voy todos los años para Asunción, siempre hay algún congreso, algo que nos convoca con todos los colegas de allá queridos y de otros países que nos dedicamos a estudiar la historia de Paraguay, y bueno, sí, ojalá pueda ir a San Pedro, así que estaremos en contacto.
Mira, a través de Alejandro Ortigosa, nuestro... jefe en producción que hizo el contacto contigo, voy a tomar tu número e intercambiar un poco datos. Además está tu cuenta de Twitter también, María Victoria, así que como te digo, el apellido Echagüe, sí, yo registro que se da en la zona norte del país, que hacía el departamento San Pedro y Concepción inclusive, así que vamos a ver qué podemos reconstruir desde ese lado.
Sí, ojalá. Yo entiendo que muchos de los archivos fueron saqueados, quemados, bueno, toda la barbarie que desató la guerra al final, sobre todo. Así que bueno, quizás encontremos algo.
Bueno, y a propósito de toda esa barbarie, dentro de tus investigaciones, María Victoria, ¿coinciden o distan mucho de lo que tu colega Luciana Sabina describía en una columna de opinión?
No, bueno, la verdad que es muy diferente mi trabajo, no solo mi trabajo, sino hay muchos colegas en Argentina que se dedican a la historia de Paraguay de manera rigurosa y respetuosa, con distintas posturas. Digamos, no tengo ninguna cuestión personal con la autora, pero digamos, no forma parte de la comunidad de investigación, etcétera. O sea, es una persona que se dedica muy bien mediáticamente a divulgar cuestiones de la historia, etcétera, pero digamos, a mí, si ella habla, no sé, por ejemplo, de lo que le gustaba hacer a Sarmiento en su tiempo libre, bueno, está bien, pero cuando se meten con algo así, sin demasiada información, sin demasiado sustento, y con un tono un poco irrespetuoso, me pareció que era pertinente contestar. El argumento de ella es que la guerra no fue un genocidio, porque en realidad los paraguayos, el ejército paraguayo fue diezmado por las enfermedades y no por los aliados. Yo no estoy de acuerdo en dos puntos ahí. Primero, que la existencia de enfermedades que devienen de epidemias no es incompatible con el genocidio. Las enfermedades no son una cosa solamente aleatoria. Se hacen epidemias en contexto de guerra y en contexto sociosanitario, como del siglo XIX en esta región, que hizo proceso de eso. O sea, por un lado, por otro lado, está el debate sobre si fue. Y eso no quita, digamos, la responsabilidad del ejército aliado para nada, lo doloroso que fue todo y el desastre humanitario que generó. Si bien yo también soy de las que sostiene que el gobierno paraguayo también tuvo una responsabilidad en el desastre. Uh-huh. Pero por otro lado, está el tema de la discusión de genocidio, que entiendo que es como una cuestión muy sensible. Mi postura ahí es distinta a la de ella en este sentido. Para mí la guerra no fue un genocidio, porque el genocidio está definido como un plan sistemático deliberado para aniquilar un grupo social determinado. Es un concepto del siglo XX, muy apegado al Holocausto. Y no me parece que esa haya sido, digamos, el motor de la guerra, sino que me parece que el desastre humanitario que se generó, una consecuencia de muchos factores, de muchos errores, de la responsabilidad del imperio, principalmente de los errores de Bartolomé Mitre, de algunos errores de Francisco Solano López también, cuando no también de las masacres que él mismo cometió, contra parte de sus seguidores, hasta uh-huh. su hermano. Entonces, me parece que no se puede entender como genocidio, sino que ninguno de estos actores esperaba que la guerra terminara como terminó, durara tanto. Sí. De hecho, Mitre dice 3 meses en Asunción. Él se cree, él subestima la fuerza de resistencia del ejército paraguayo, pensando que en 3 meses estaba todo solucionado. Ahora, decir eso, que es una discusión abierta además, si es un genocidio o no, porque algunos abogados me han dicho que ahora cambió el concepto, que puede alcanzar más. En todo caso, decirlo no quita de ninguna manera la responsabilidad, como dije, de los factores involucrados. No nos habilita a decir que entonces las fueran las enfermedades y nada más, que aquí nadie ha tenido ningún tipo de injerencia, y no quita ninguna gravedad del desastre, de la pérdida de la población y la catástrofe económica y social que sufrió Paraguay. De todas maneras, lo que yo quería decir en Twitter, además de dar mi opinión personal, sobre todo quería, digamos, decir que eso es un debate, primero, que que se puede dar, tanto de genocidio, no, etcétera. Segundo, que decir que no fue genocidio no implica decir alegremente, como la nota, que bueno, que no se ha hecho nada. Y tercero, que me parece que el principal problema de la nota, además de que no está fundamentada, etcétera, es el tono que tiene. Porque la autora habla todo el tiempo en un nosotros no le hicimos nada a los paraguayos, que nosotros no los diezmamos, fueron las enfermedades. Esa manera de presentar las cosas es una falta de respeto, de rigor total, porque el nosotros ese no es, o sea, es una manera de fomentar rivalidades xenófobas, chicanas actuales, que no tiene ningún sentido, y es una falta de respeto a lo que pasó. Porque el nosotros no existe, porque ni ella, ni yo, ni vos, ni nadie hicimos esa guerra, o sea, no. Y entonces me parece que eso sí es una falta de respeto. Entonces, bueno, me parece que había que salir a contestar, más allá de que después se puedan debatir algunas cosas, porque de hecho los historiadores, como yo, como algunos colegas de Argentina, pienso en Magdalena López, en Ignacio Telesca, colegas y amigos, trabajamos con rigor, con distintas posiciones, siempre con respeto, y el debate es constante, la historiografía, la historia, siempre está debatiendo, no presenta algo como esto cerrado, y mucho menos de esa manera, ¿no? Porque hay visiones. Yo decía en Twitter, hay visiones, y que es muy mitristas del asunto, que están mejor fundamentadas. Y esto no fue el caso, ni siquiera.
Bien, bien clarito, María Victoria, con respecto a estas líneas. He visto que mucha gente te contestó, te apoyó, otras debatió contigo sobre algunos otros elementos, como por ejemplo, de que muchos fueron ejecutados también por Francisco Solano López.
Sí, lo que pasa es que hay que entender que esto no es, como decimos aquí en Argentina a nivel futbolístico, no es un Boca-River, no tiene que ser un lopismo, antilopismo, o se puede decir que el imperio brasileño tuvo una enorme responsabilidad, que al final en la ocupación cometió actos barbáricos, que Bartolomé Mitre una vez que Bartolomé Mitre como presidente, digamos, expulsa al ejército paraguayo del territorio argentino, podría haber cesado su participación ahí y no lo hizo. Se puede decir eso, y también se puede decir que efectivamente los tribunales de sangre, toda la cuestión de las residentas, de los traidores, los fusilamientos de Francisco Solano López, incluso lo de los niños peleando al final de la guerra, es algo también cuestionable y que también contribuyó en su manera a que la población, digamos, bajara drásticamente. Alguien en Twitter me puso, bueno, pero si no ponían a pelear a los niños, se los iban a robar o los iban a vender al ejército brasileño o al ejército argentino. Y bueno, no sé, de un punto de vista humano, como pasó con mi tatarabuela, entre un niño muerto en una batalla y un niño vendido como criado, que luego después se casa, y la verdad, en otro país y lo que sea, la verdad prefiero que conserve su vida. Entonces, no es, una cosa no implica la otra, no anula la otra. No podemos como dejarnos cegar por ideologías o por cuestiones presentes y no ver que las dos cosas pasaron, ¿no? Que digamos, la gente me decía, no, pero no estás hablando del imperio brasileño, lo que Peribebuí, lo que hicieron. Yo todo eso lo sé, o sea, hacer una investigación de doctorado, dedicarse a eso, son 10 años por lo menos en los archivos, todo. Eso lo sé, y también eso es verdad, y también es verdad lo que Francisco Solano López para mí erró cuando la guerra ya estaba perdida, y y bueno, y que quizás se podrían haber evitado algunas muertes más. Eso es como de un punto de vista, digamos, humanitario casi. Claro.
Para evitar todo lo demás que vino después de que prácticamente ya estaba perdida la guerra.
Claro, desde que los brasileños toman Asunción y tienen, bueno, toda esa actitud como de saqueo, que arrasan con todo, que el ejército argentino se queda como siempre como un poco más atrás, siempre como nosotros no somos tan bárbaros, etcétera, una actitud un poco también hipócrita, porque también habían hecho toda la guerra, pero bueno, la verdad es que fue así. Y bueno, yo no sé cuántas vidas, nosotros los historiadores no hacemos contrafácticos, pero yo creo que en ese momento, digamos, la jugada personal de López fue en detrimento de muchas vidas de sus compatriotas. Uh-huh. O sea, hay y eso no quita que la responsabilidad del imperio fue enorme, del imperio y digo del emperador. Exacto, porque también me citaban al emperador diciendo que, y sí, claro que hay un problema ahí, había una obstinación de hasta no sacar a López, esto no va a parar. Y también de Argentina, de ser tan ingenua de creer, de decir, bueno, firmé un tratado con Brasil, hasta que no se cumpla no paramos. Y después al final Brasil, cuando tuvo que negociar los límites, el tratado no le importó. Así que me parece que en todo caso podemos discutir el peso, quién tuvo mayor responsabilidad. Yo a esta altura tampoco siento que sirva de mucho. Uh-huh. Pero uno no puede dejar de decir todo, y eso también me parece que era el problema del artículo. El artículo decía que Francisco Solano López había tomado el buque Marqués de Olinda y había empezado la guerra, y no decía que el imperio había invadido la banda oriental. Otra vez, ya podemos debatir, ¿qué fue más importante? ¿Brasil invadiendo la banda oriental o Francisco Solano López declarándole la guerra a Brasil para el desencadenamiento de la guerra? Pero hay que decirlo, hay que decir las dos cosas, eso si no es una falta de honestidad. La autora lo mismo, dice, Paraguay invade el Mato Grosso, está bien, mientras tanto los brasileños sitiaron la ciudad de Paysandú. Hay que decirlo, hay que decir todo, digamos, y en todo caso después el lector podrá...
Tome partido.
Claro, pero de todas maneras me parece... Yo primero no iba a reaccionar, porque el artículo ni siquiera es un artículo... Eso, con una visión mitrista bien fundamentada. Ah, yo lo puse en Twitter. Hay historiadores de la Academia Nacional de la Historia acá en Argentina que tienen una visión mitrista. Hay historiadores de la época de 1930, diplomáticos como Ramón Cárcano, que tienen una visión muy antilopista. Pero son trabajos, o sea, que uno después puede no estar de acuerdo, pero están, o sea, hay un trabajo documental atrás. Sí. Este artículo le faltaba todo, y además, bueno, decir no fue un genocidio porque se murieron por enfermedad. No, bueno, no está bien el razonamiento. Y después decir, por ejemplo, también habló de lo del imperialismo inglés y no lo fundamentó bien, que yo también estoy de acuerdo. Para mí el imperialismo inglés no tiene un papel, digamos, determinante en la guerra. A mí siempre esa teoría no solo que no me gusta, sino que hay un montón de evidencia en contra, y me parece siempre una teoría como muy para sacar las culpas afuera, ¿no? Como, no, hagámonos cargo que en la región pasó esto y que había un problema ahí de definición de límites, de los estados nacionales que tenían que conformarse, etcétera, porque el imperio británico está en todo el siglo XIX, ¿no? O sea, la gente también en Twitter me ponía, pero ¿acaso esa fuente que aparece el agente británico tal? Los agentes británicos están siempre durante todo el siglo XIX. ¿Por qué en un momento hay una guerra así y por qué antes no? Porque el problema es regional, o sea, es principal. Después que un banco se beneficie de la guerra, que un comerciante se beneficie de la guerra, eso pasa siempre. Pero el desencadenante es regional, porque si no, eso es una teoría que en Argentina tiene mucho poder, y que para mí exculpa al rol que tuvo el Estado argentino. Siempre dice, fue Mitre, fueron los ingleses, nosotros, no sé, en nuestra historia no, fueron los ingleses. Y no, y a veces es difícil de hacer entender que no fue así, y que los que ocuparon 7 años Paraguay fueron el ejército brasileño y el ejército argentino, los que pusieron un feriado el 25 de mayo, que es el feriado nacional en Argentina, en Paraguay, mientras duró la ocupación, fue el ejército argentino. Entonces, bueno, son muchas cosas que son interesantes de debatir. Pero desde ya, el tema me parece que es que alguien tiene que escribir sobre una cuestión tan dolorosa, necesita tener muchos fundamentos, investigación atrás, y el problema no es la visión ideológica que tenga. Cualquiera tiene derecho a tener la visión que quiera. El tema es, para mí, la falta de respeto y la falta de rigor. Y es un tema... Como digo, una cosa es hablar de la vida privada de Francisco Solano López, la vida privada de Mitre, no sé. Otra cosa es hablar de tanta gente muerta. Uh-huh. Y tan livianamente, y decir nosotros, no, nosotros nada. Nosotros, yo no maté a nadie, ni ella tampoco, ni... No se puede como revivir lo traumático como si pasara hoy, ¿no? Hoy son otros problemas los que hay en la región, otros conflictos entre Argentina, Paraguay, con Brasil, por suerte.
Claro, por suerte, tenés razón.
No es esa guerra.
Son cuestiones migratorias, económicas, arancelarias.
Claro, está toda la cuestión migratoria, arancelaria, la cuestión de la energía, y por eso también yo a veces... insisto en sacar estas teorías conspirativas con el imperialismo británico y todo, porque en realidad las asimetrías, los imperialismos están acá adentro, o sea, están acá adentro. Probablemente para un paraguayo, y con toda la razón, la idea de imperio, de colonialismo, algo que se impone, viene más de Brasil o de Argentina que de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Mucha gente se sorprende cuando yo le digo que la última disputa territorial entre Argentina y Paraguay después de la guerra la decidió el presidente norteamericano y falló a favor de Paraguay. Entonces, como que hay cuestiones que acá nos parecen como muy latinoamericanas, todo romántico, todo lindo, pero que en realidad esconden esas asimetrías que hay entre nosotros, que hoy no tienen que ver con la guerra, no tienen que ver con ir a la guerra, morir por la patria, todas cosas que para mí están vetustas, por suerte. Y bueno, está bien, sentémonos a debatir las cuestiones actuales, en todo caso, y si perviven o no ciertos prejuicios, que los hay, que todos estos años que yo empecé a investigar y que empecé a viajar, bueno, para Paraguay y todo... También para mí, al principio era difícil, ¿no? Como, una mujer joven que se dedica a la guerra y viene de Buenos Aires, ¿y qué nos va a decir? Y eso también lo puso en Twitter. La nacionalidad no es un factor descalificante, ¿no? O sea, no dice nada de... El problema del artículo es precisamente es que chicanea con la nacionalidad. Y no pasa por ahí el trabajo de los historiadores. Los historiadores que nos dedicamos a cuestiones de Paraguay aquí en Argentina no lo hacemos desde un punto de vista nacionalista, sino desde un punto de vista académico, científico.
Perfecto. María Victoria, un placer escucharte. Yo ya te voy a escribir un mensaje en minutitos nada más, ya tenés mi número. Y para cuando vengas a Paraguay, viajamos juntos al norte para buscar a tu familia.
Por favor, bueno, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos, y un saludo a todos en Paraguay, espero volver pronto.
Abrazos. Ahí estaba. Con nosotros en comunicación María Victoria Barata, historiadora argentina, cuya descendencia es paraguaya.